Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Hola, buenos días. ¿Cómo están, amigos? Un gusto de estar aquí otra semana en diálogo con las radios comunitarias para reflexionar y comentar algunas de las luchas campesinas que se están dando en nuestro país y en nuestro continente.
Bueno, contanos, Diego.
Bueno, en primer lugar, contar, venimos llegando desde Colombia y poder comentar algunas de las luchas y de los procesos que se están dando allí en Colombia. Recordemos que es un país netamente campesino, su economía está muy basada en la agricultura campesina y su clima y sus regiones también son de alguna manera muy aptos para la producción de alimentos. Un país que tiene todavía, y a pesar de toda la violencia ejercida en el campo, una mayoría de la población agraria, ¿no? Y como sabemos, a partir de hace ya más de 50 años, como reacción a una fuerte violencia ejercida desde el Estado y desde las transnacionales sobre el campesinado, se fueron formando diferentes grupos de autodefensa campesina que cuidaban la vida campesina, y a partir de esos grupos de autodefensa fueron luego constituyéndose lo que se conoce hoy como las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que entre sus principales objetivos perseguían la defensa de la agricultura campesina y el impulso de una reforma agraria. Como sabemos, para combatirlas, la derecha colombiana y sobre todo el imperio norteamericano había desarrollado no solamente la ofensiva en cuanto al ejército, sino también en los tiempos del gobierno de Uribe, se sembró grupos paramilitares que actuaban y que generalmente las consecuencias de todo eso lo seguían pagando las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas de Colombia. Bueno, como es de público conocimiento, la semana pasada ya se firmó el acuerdo definitivo entre la FARC y el gobierno colombiano, un acuerdo que tiene varios puntos y entre ellos muchos referidos a la cuestión agraria y a los derechos campesinos, que son compromisos que viene asumiendo entonces el gobierno para avanzar en este cese definitivo de esta guerra, de esta confrontación, ¿no? Y en ese sentido entonces se viene preparando todo el escenario para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos y para poder avanzar realmente hacia una paz definitiva, que no solamente tiene que ver con el cese al fuego, sino también con generar las condiciones que las comunidades campesinas necesitan, entre ellos protección frente a las transnacionales y frente a los grupos paramilitares. Y en ese sentido estuvimos trabajando desde la Vía Campesina la semana pasada, primero en un seminario internacional sobre tierra y territorio que se llevó a cabo en la Universidad del Externado, con presencia de académicos de todo el mundo, trabajando el tema de la importancia de las políticas de acceso a la tierra, y también con dirigentes campesinos de diferentes lugares, una conferencia entonces que fue muy interesante porque planteó también una hoja de ruta en el marco de estos acuerdos de paz y que tienen, como decíamos, el objetivo de consolidar que los campesinos colombianos puedan retornar a la tierra y se puedan generar condiciones de producción, condiciones de acceso al mercado y de vida digna en el campo. Además de este seminario importante, la Vía Campesina tuvo su reunión y tuvo una reunión con todas las organizaciones campesinas que la conforman, principalmente FENSUAGRO, que es una federación sindical de campesinos, la CNA, que es la Coordinadora Nacional Agraria de Colombia, ANSORC, que es la Asociación Nacional de Reservas Campesinas de Colombia, entre otras, y se estuvo trabajando una propuesta en términos de que Vía Campesina sea parte de los garantes del proceso de paz en un avance y en un protocolo que se trabajará junto con el gobierno colombiano y junto con Naciones Unidas, de manera de que establezcamos diferentes misiones de seguimiento y de control en el campo colombiano para ir garantizando el cumplimiento de los acuerdos. Esto es, como decíamos, la vuelta al campo de todas las familias que fueron desplazadas, que son, se cuentan por millones en Colombia, y el acceso a vivienda, a salud, a medios de producción y, como decíamos, al mercado, para que la vuelta al campo tenga también que ver con la vida digna. Todo esto está muy relacionado a la Declaración de Derechos Campesinos que se está trabajando en Naciones Unidas en Ginebra y la cual también va a ser base para este proceso de garantía del cumplimiento de los acuerdos. Todo esto, para finalizar este capítulo, se está dando en un marco, por un lado, de alegría y de optimismo en términos de poder concluir una de las guerras civiles más antiguas, en que más años ha durado en nuestro continente, y que sabemos que además repercute en toda la región, porque siempre la guerra es una cuestión que se multiplica incluso a los países cercanos. Pero además de esta alegría y este optimismo, también hay preocupación en dos aspectos. Por uno, porque queda todavía pendiente la negociación con el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que tiene también una importante presencia en varias zonas agrarias, que también viene reclamando el tema de los derechos campesinos, y aún el gobierno no retomó el diálogo solicitado por el propio pueblo colombiano para avanzar en ese plebiscito. Y por la otra, como decíamos, la preocupación de que realmente el Estado colombiano se ponga firme frente al avance de los paramilitares para que el repliegue y el cese al fuego con la FARC no implique que estos paramilitares cometan crímenes impunemente. Así que un poco ese es el escenario, y en octubre va a realizarse un plebiscito donde todo el pueblo colombiano va a poder votar a favor o en contra de estos acuerdos de paz, que parece, en general, más del 70% de la población colombiana está de acuerdo en el cese definitivo de la guerra, ¿no? Así que muy productivas jornadas en Colombia y con muy buena perspectiva. Recordemos que todo este proceso se viene dando en el marco de la Cumbre Nacional Agraria, que reúne a todas las organizaciones del campo colombiana y que vienen con un plan de lucha muy fuerte, que tienen que ver con las reivindicaciones específicas de los campesinos, y que muchos de esos acuerdos aún el gobierno de Santos no ha cumplido. Otro tema para conversar en nuestra columna de hoy tiene que ver con los procesos de educación y de formación de Vía Campesina, que son una línea para nosotros estratégica e importante como orientación y como dirección de nuestras luchas. Estamos justo hoy concluyendo en Paraguay el 18º curso de formación de militantes del Cono Sur. Allí hay más de 100 jóvenes campesinos y campesinas de toda la región que han estado por más de un mes estudiando, reflexionando y debatiendo sobre cuáles son las tareas y los desafíos para los campesinos en torno a la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Un curso muy interesante, muy formador en cuanto a los aspectos educativos, políticos y sociales que hacen a nuestra propuesta para el campo latinoamericano. Allá ha habido una delegación muy interesante de Argentina que está retornando en estos días. Y terminando ese curso en Paraguay, empieza el 1 de septiembre aquí en Argentina, en la UNICAN, en Santiago del Estero, el curso de formación Egidio Brunetto, que es un curso para dirigentes campesinos y en el cual también se están trabajando con diferentes amigos y profesores que van aportando también conocimiento, experiencias y luego ejes para una reflexión. En este curso habrá una importante presencia de dirigentes campesinos y campesinas de toda Sudamérica también en estas discusiones que hacen a los desafíos que tenemos hacia adelante en nuestro continente en el marco de esta ofensiva conservadora por un lado y de las transnacionales por otro. Así que mucha esperanza a partir de la gran cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que se están formando para seguir acompañando estos procesos importantes de educación y seguramente son semillas que germinarán en nuestras luchas. Y por último, mirando un poco la coyuntura nacional, en la cual, como venimos señalando, están siendo muy golpeadas las economías locales de la mano de las políticas de ajuste, de apertura de las importaciones, de desregulación del mercado, en el cual los grandes pulpos de los agronegocios van golpeando a los pequeños y medianos productores. En ese contexto vimos hace poquitos días la reunión del presidente Mauricio Macri con Cánido, que es el dueño de la empresa Manaos, y de alguna manera va cerrándose claramente las posiciones frente a un conflicto que se está desarrollando en Santiago del Estero, que como hemos dicho ya en otras columnas, ha cargado con mucha violencia, en términos de que hay una banda armada paramilitar que recorre la comunidad de Bajo Hondo, de la comunidad del pueblo Guaycurú, en Bajo Hondo, cerquita de Quimilí, la recorre impunemente, amenaza, ha gatillado, ha disparado, ha incendiado ranchos, ha roto alambrados comunitarios, y hasta hoy la policía no ha hecho prácticamente nada contra esa banda, aunque sí, lo importante destacar es que la jueza levantó la orden de desalojo, eso coloca jurídicamente en muchas mejores condiciones a la comunidad, que ya tiene, como habíamos dicho, reconocimiento de su territorio por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y se ha citado también a indagatoria a Orlando Cánido, a este empresario, que ahora vimos es amigo de Macri, para que dé explicaciones en torno a lo que están haciendo estas patotas que él ha contratado. Así que, bueno, una buena en cuanto a esa noticia, aunque mucha preocupación, porque vamos viendo que vamos sospechando sobre cuál es el verdadero rol que juega esta empresa, la bebida de Manaos, y empiezan a haber hipótesis, dudas, si en realidad esto no será otra forma de lavar dinero, si esto no será otra forma de especular con algunos negocios ilícitos, cuál será el verdadero interés de Macri y de Cánido, dueño de la empresa Manaos, por esos campos en Santiago del Estero. Allí, como siempre hemos reafirmado, sigue el movimiento en pie de lucha, firme, no va a haber un paso atrás, siempre adelante, porque estamos convencidos que la tierra es de los campesinos. Y finalizando, aquí lo que ocurrió la semana pasada por Jocolí, Mendoza, en el cual tanto el matón Rivas, que es un subcomisario retirado, esta vez en compañía de gente de la empresa Green Sociedad Anónima, una empresa que sabemos que hace trabajos en conjunto con la empresa de construcción CEOSA, ingresaron por una picada clandestina al campo comunitario, una picada que incluso abrió la misma CEOSA recientemente, esquivando la tranquera comunitaria en la cual la Asociación Campesina de Cuyo tiene siempre cuidado para ver quién entra y quién sale del campo, y cuando luego fueron interceptados por un campesino de la comunidad, Rivas sacó un arma y lo amenazó, diciéndole que él lo iba a atender con esa arma, la intención era ingresar hacia un sector central del campo, pero a medida que fueron llegando campesinos de la comunidad, esta patota se retiró y se fue, aunque lamentamos no haya sido por la acción de la policía, que debiera haberlos detenido e incluso registrado por la aportación de las armas. Esta denuncia ya ha sido también puesta en la fiscalía correspondiente y muestran un poco esta situación que venimos denunciando de empresarios inescrupulosos que, lejos de moverse respetando la ley, cada vez optan más por mecanismos violentos. Sin embargo, tanto la comunidad de Bajo Hondo en Quimilí como aquí la comunidad de la estación en Jocolí mantienen la posesión por la tierra y hasta ahora la vida campesina sigue en pie. Con esto hacemos entonces un breve resumen de algunas de las luchas campesinas que se están dando en nuestra región y en nuestro país.
Muy, muy interesante, Diego. Le agradecemos, la verdad, todo el relato de estas luchas campesinas que han ido desde lo más lejos, desde lo internacional, en el proceso de paz en Colombia, hasta lo más local, y todas atravesadas por unos ejes similares, digamos. Así que muy interesante. Le agradecemos la columna y lo esperamos el miércoles de la semana próxima.
Meta, así ahí nos veremos. Un abrazo grande entonces a todas las radios comunitarias y a sus oyentes que saben optar para estar bien informados.
Dale, un abrazo.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.